Ahora, la controversia en Nocturna de RCN, porque las sombras de la noche aclaran ideas.
Pues hay un punto que está convertido en una controversia, y lo trae un extraordinario líder latinoamericano, un intelectual, un político de nuestra hermana República de Venezuela, es un analista político, por supuesto, ahora por esas cosas que vive en su natal tierra, como es la hermana República de Venezuela. Le tocó salir del país, por seguridad está en algún lugar del mundo, que no lo revelamos, pero está por fuera, indudablemente, de su territorio venezolano. Se trata del doctor Alejandro Peña Esclusa, político venezolano, analista, escritor también, por si faltara algo, en su momento también profesor universitario. Doctor Alejandro Peña, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Muy buenas noches, un placer estar en el programa.
Pues muchas gracias por atendernos. Usted está en algún lugar del mundo y yo solamente quería comenzar por preguntarle algo que usted ha venido investigando a profundidad, doctor Peña Esclusa. Y no solamente investigando, lo está plasmando, lo escribe en artículos, en libros, lo que está pasando con el Foro de Sao Paulo y los fraudes electorales que vienen cometiendo en América Latina de acuerdo a sus investigaciones. Porque nosotros en Nocturna, pues le hemos venido haciendo seguimiento a sus planteamientos, a sus conferencias, a sus escritos, y usted dice que en América Latina, lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, que ya usted nos va a recordar, a refrescar brevemente a los oyentes de Nocturna, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Pues que este foro, que básicamente agrupa la izquierda latinoamericana, pues viene cometiendo fraudes electorales. Vamos a hacer unas elecciones, correcto, las hacemos. ¿Y las ganamos? No. Las perdemos porque, de acuerdo a nuestro invitado, hay fraude de por medio. Doctor Alejandro, ¿por dónde comenzamos, si es tan amable, para hablar de este tema tan interesante que usted ha venido investigando?
Bueno, si le parece bien, podemos comenzar diciendo que a partir de esta semana está disponible en Colombia mi nuevo libro, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Se puede pedir en Cangrejo Editores en este momento, pero pronto van a estar disponibles en las principales librerías de Colombia, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Y para contestar a su pregunta en dos breves partes, sí, el Foro de Sao Paulo es una organización creada en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva. Desde el momento de su fundación, fíjese usted, participaron voceros del ELN y de la FARC, eso es muy importante. Y luego ya en el año 95, digamos 5 años más tarde de su fundación, se inscribió Hugo Chávez. Y desde entonces el chavismo tiene un importante rol en esa organización. En el libro se explica en detalle qué es esa organización. Y la segunda parte, los fraudes electorales en sí. Y decirle que en mi país, Venezuela, lamentablemente se desarrolló un nuevo tipo de fraude, que no es solamente el robo en las mesas, el tradicional robo en las mesas de votación, sino es un fraude integral, un fraude moderno, avanzado, es un fraude que evoluciona, es un fraude que se puede exportar a otras naciones, es un fraude indetectable porque se hace con la más alta tecnología y finalmente es un fraude que se puede hacer no solo desde el gobierno, sino también desde la oposición. Y eso está explicado en el libro que acabo de publicar en Colombia.
Doctor Peña Esclusa, entonces, si le entiendo bien, usted lo que nos está diciendo es que el Foro de Sao Paulo, que es esta organización, que como ya nos lo reseña usted ahí, muchos integrantes, pero entre otros, pues estuvieron allí en su creación integrantes de las FARC, integrantes del ELN, y en términos generales, por lo que hemos investigado y leído, pues está la izquierda latinoamericana allí representada en el Foro de Sao Paulo que crearon, como usted muy bien nos lo reseña históricamente, pues Lula da Silva, quien está ocupando la presidencia en estos momentos en Brasil por segunda ocasión, y también Fidel Castro. Cuando cae el muro de Berlín y se descuartiza lo que se conocía como la Unión Soviética, pues se quedan como sin una bandera y una representatividad. Entonces, estos dos hombres, en compañía de otros pensadores de izquierda latinoamericana, se inventan el Foro de Sao Paulo. ¿Y por qué de Sao Paulo? Pues porque allí, en Sao Paulo, Brasil, fue la sede para crear esta organización que está vigente más con tanta actualidad como cuando se inició. Entonces, usted lo que me dice es que se hacen elecciones y se las roban.
Sí, en efecto. Yo le he puesto a este nuevo tipo de fraude el fraude del siglo XXI, haciendo referencia al socialismo del siglo XXI, el fraude del siglo XXI. Y me temo que también se ha perpetrado en Colombia. De hecho, le dedico dos capítulos del libro a las elecciones colombianas, que yo creo que deben investigarse porque, en mi opinión, hubo muchas irregularidades congruentes con este nuevo tipo de fraude.
Ah, pero qué interesante. Entonces usted lo que nos está diciendo, ¿y esos fraudes se vienen cometiendo o recientemente, para referirnos al tema de Colombia que despierta tanto interés, usted de pronto nos está diciendo es que en las últimas elecciones se cometió fraude en las elecciones presidenciales?
Sí, yo afirmo eso y déjeme decirlo en palabras muy sencillas para que quienes nos escuchan entiendan mejor que es el fraude del siglo XXI. Pongámoslo así. Las últimas elecciones presidenciales, la diferencia entre los dos contendores, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, realmente fue muy pequeña. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. Si no hubiese habido esa actitud, yo diría, y lo menciona en el libro, sospechosa del registrador Alexander Vega, referente a lo que pasó en las elecciones parlamentarias de marzo, cuando aparecieron 1 millón de votos en favor del pacto histórico. Usted recordará, eso fue un escándalo en el preconteo y después en el escrutinio final.
Sí, señor.
En ese momento el señor Alexander Vega debió haber renunciado porque se había invertido gran cantidad de dinero en el sistema de preconteo para después ocurriese esa, entre comillas, falla. Entonces, la actitud de Alexander Vega, realmente, de haber, según denunciaron en la propia Colombia, asignado a dedo el contrato con la compañía totalizadora, el software Indra, porque lo asignó a dedo. El viaje del señor Petro a España, donde, según denuncias, se reunió con directivos de Indra. Si FECODE, que se pronunció en favor de la opción Petro, a pesar de que son jurados que deberían mantener, digamos, la neutralidad. Si no hubiese habido esa guerra sucia que después aparecieron en los famosos petrovideos, si no hubiesen intervenido operadores rusos en las redes sociales, usted recordará que el presidente de Twitter, Elon Musk, denunció, eso también fue un escándalo en Colombia y fue reseñado. Si no hubiesen intervenido para favorecer la campaña de Petro, luego lo que denunció la nuera del señor Petro respecto a que su ex marido, Nicolás, recibió dinero del narcotráfico. Si usted suma todo lo que yo estoy diciendo, si a eso le suma el ventajismo de la campaña del pacto histórico en cuanto a número de testigos de mesa o jurados, a financiamiento que superaba prácticamente el doble del financiamiento de todos los demás candidatos juntos. Esos son, cada una de esas cosas van sumando votos que, en mi opinión, son votos cuestionables. Si nada de eso hubiera ocurrido, yo considero que las elecciones hubieran tenido un resultado muy diferente en Colombia. Eso está explicado con detalle en mi libro.
¿Me recuerda el título del libro?
Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. ¿Y por qué yo me conozco esta historia también? Porque los fraudes electorales modernos, el fraude del siglo XXI, fue desarrollado en Venezuela por Hugo Chávez a partir del año 2000. Es decir, los que desarrollaron este nuevo tipo de fraude fueron los chavistas venezolanos, con apoyo, pues, de sus aliados cubanos. En Venezuela, pues, se han venido robando elección tras elección, es un fraude que ha venido evolucionando, perfeccionándose y se han exportado a otras naciones. En mi libro abordo otros países donde se ha cometido este tipo de fraude. Por ejemplo, en el año 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales se robó la elección utilizando este método del fraude del siglo XXI, afortunadamente fue detectado y salió huyendo de Bolivia. ¿Usted recordará?
Sí, señor.
Hay un capítulo dedicado a este tema. Bueno, el fraude más descarado de todo, el más descarado de todo, fue el de Nicaragua en el año 2021, cuando Daniel Ortega metió preso, encarceló sin motivo alguno a los 7 candidatos presidenciales que estaban compitiendo en contra de él. Ese es el más descarado de los fraudes, pero hay unos más sofisticados, otros menos sofisticados, y el libro se dedica a explicar cada detalle en cada país, cómo se cometió, sobre todo, esto es lo importante, para evitar que se cometan de nuevo. Allá en Colombia hay elecciones regionales en octubre.
Sí,
hay
señor.
Que evitar que se cometa el fraude, hay que evitarlo. Y por eso la importancia de estudiar cómo funciona este fraude del siglo XXI explicado en mi libro.
Bueno, pues entonces, doctor Alejandro Peña Esclusa, el doctor Alejandro Peña Esclusa acaba de sacar un libro que realmente, pues está, aparte de estar muy bien escrito y de tener muchos seguidores y ya muchos compradores, pues realmente, como dice nuestra presentación cuando lo hemos introducido aquí en el programa, pues crea mucha controversia. Y es porque él está escribiendo después de una sesuda investigación, muy disciplinada investigación, pues él dice que el Foro de Sao Paulo, una organización muy importante a nivel latinoamericano, que con paciencia, hoy subrayo esa palabra, con paciencia han ido escalando las principales posiciones de gobierno de los países de América Latina. Esa organización se llama el Foro de Sao Paulo. Tiene una hermanita, una organización hermanita, que es el Foro o el Encuentro de Puebla. ¿Cómo se llama, doctor Alejandro?
El Grupo de Puebla.
El Grupo de Puebla, que como se estaba desgastando el Foro de Sao Paulo, Foro de Sao Paulo para acá, Foro de Sao Paulo para allá, y les estaban disparando mucho, entonces dijeron, no, porque además son expertos en cambiar de nombres, en poner nombres, en buscar nombres, y lo hacen bien, lo hacen muy bien. Por ejemplo, ellos cuando vieron que se desgastó el término comunismo, socialismo, dijeron, no, si nos quedamos ahí perdemos todo, y aparece la palabrita progresismo. ¿Por qué? Porque nosotros programamos el progreso de nuestras naciones. Sí, ya voy, Toño. Y entonces el progresismo. Y aparece el progresismo. Pero eso es para cambiarle de ropaje. El cuerpo sigue siendo el mismo. Pero le cambiaron de vestido y ya no llaman ni comunismo ni socialismo, sino progresismo. Bueno, pues algo pasó así con el Foro de Sao Paulo y ya tiene una organización hermanita que cumple exactamente los mismos fines, cuál es el Grupo de Puebla. ¿Y por qué Puebla? Pues porque es de Puebla, México, allá se hizo la reunión. ¿Y por qué Sao Paulo? Pues porque en Sao Paulo se creó el foro. Pero doctor Alejandro, antes de la pauta, habíamos quedado en que usted nos iba a contar, en la medida en que pueda hacer el resumen, que esto es muy extenso, pero por el tiempo, y sin abusar de usted, que nos cuente, entonces usted dice, y yo he investigado sobre los fraudes, ¿cómo es que cometen los fraudes electorales el Foro de Sao Paulo?
A ver, esto es un fraude moderno, un fraude avanzado, que comienza meses antes de la elección y termina incluso semanas después de la elección, y es un fraude integral porque contiene muchos aspectos. No es solo el robo de votos en las mesas. Comienza con la cooptación o con la parcialización de las autoridades electorales. En el caso de Venezuela, por ejemplo, todos recordarán el rol de Divisay Lucena, que era absolutamente chavista, no era imparcial. En el caso de Colombia, en el libro yo sospecho de la actitud del registrador Alexander Vega, y lo expliqué en el periodo anterior de esta entrevista. Comienza con la cooptación de las autoridades electorales y de registro, ¿verdad? Luego viene una parte muy importante que es la compra o la tergiversación de las encuestas para hacer creer a los ciudadanos que el candidato de izquierda, el candidato socialista, es imbatible y que va a ganar las elecciones. esto tiene dos funciones. Una, que como mucha gente vota a ganador, digan, bueno, como fulano va a ganar, yo voy a votar por él, así no pierdo mi voto. Y la otra función de estas encuestas amañadas o tergiversadas es que cuando el fraude dé como ganador a ese candidato de izquierda, la gente no se sorprenda y diga, caramba, es que iba de primero en las encuestas, así que es natural que haya ganado. No, mentira, las encuestas estaban tergiversadas. Hay un aspecto importante del fraude, estoy haciendo un repaso de las características de lo que he denominado el fraude del siglo XXI. Ese aspecto es el uso de un elemento que antes no existía, digamos hace 30 años, las famosas redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y otras, ahora TikTok. Es el uso indebido, el uso también a través del engaño de las redes sociales. En el caso de Colombia, mencionaba hace unos minutos que el jefe o el dueño de Twitter denunció públicamente, a aquellos que no lo recuerdan, lo pueden buscar por internet, él denunció que operadores rusos habían intervenido a favor de la campaña de Gustavo Petro a través del uso de eso que llaman bots. Bots es el diminutivo de robot. Es decir, de teléfonos que no son personas que lo usan, sino que son teledirigidos por otra máquina. Y bueno, se incorporan 100, 200, 300 de estos usuarios inexistentes para hacer campaña a favor de un candidato. Eso estuvo presente en la campaña presidencial colombiana y lo denunció el dueño de Twitter. Luego está muy importante, este es el corazón del fraude del siglo XXI, el uso de la electrónica y de la informática. En Colombia el voto no es electrónico, es manual.
Afortunadamente.
En Venezuela sí es electrónico.
Pero no cree que afortunadamente, si se cometen fraudes así de la manera nominal y no electrónica, ¿cómo sería electrónica con las máquinas alteradas, doctor Alejandro?
Bueno, fíjese que no estamos hablando en teoría, porque en estos días, en el Congreso de Colombia, está la discusión si se aprueba el voto electrónico o no. En mi experiencia como venezolano y después de investigar estos fraudes el fraude del siglo XXI durante ya, digamos, 17 años, porque ese es el tiempo que vengo investigándolo, yo recomendaría a los colombianos que no se dejen engañar y que no se apruebe el voto electrónico, porque el voto electrónico es altamente manipulable. Pero fíjense, aunque en Colombia no hay voto electrónico, sí hay conteo electrónico. Es decir, el sistema de totalización es electrónico, se utiliza la informática moderna, y ahí también se comete fraude, porque el ciudadano pues no sabe qué ocurre, ni puede saber dentro de los circuitos de una máquina de totalización. En Venezuela, por ejemplo, en el referéndum revocatorio del año 2004, el régimen de Chávez se robó electrónicamente 1 millón de votos de la oposición y se los sumó a su opción. Si yo le resto 1 millón al otro y me lo sumo a mí, la diferencia es de 2 millones de votos. Eso ocurrió en Venezuela en el año 2004. Valga decir, pues, que Chávez perdió el referéndum y debió haberse ido. No, él hizo fraude electrónico. Ese es otro de los aspectos del fraude del siglo XXI. Luego, y ya para ir terminando, está el tema de los jurados. Jurados parcializados. La izquierda busca la manera de controlar los jurados para que avalen o participen, sean parte esencial del fraude. En Colombia, a mí me preocupó muchísimo que, por ley, los jurados están a cargo de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y la directiva de FECODE se pronunció públicamente en rueda de prensa a favor del pacto histórico. Eso es inaceptable, porque un jurado debe ser imparcial. Y finalmente está el tema de los observadores internacionales. Mire, yo le puedo garantizar que en la primera vuelta presidencial de junio del año pasado, al menos el 90% de los observadores internacionales eran todos de izquierda. Entonces, si uno suma desde el principio, desde la cooptación o parcialización de las autoridades electorales hasta el final del proceso de este fraude del siglo XXI, que son observadores internacionales que avalan los resultados fraudulentos, ahí configuramos un esquema que cuando se trata de un triunfo por una poca cantidad, como ocurrió, qué sé yo, en el Perú en el año 2021, o como ocurrió en Colombia en el año 2022, ahí uno percibe que el fraude del siglo XXI se perpetró. Ahora, ¿por qué es importante discutir esto ahora? Bueno, porque Colombia tiene unas elecciones regionales en octubre y para evitar que ese fraude se cometa de nuevo, yo quisiera, si nos están escuchando dirigentes de partidos políticos, candidatos, que ellos lean, más que leer, que ellos estudien mi libro, El fraude electoral del Foro de Sao Paulo, para que no les roben la elección. El libro está disponible, se puede conseguir en la página web de Cangrejo Editores. Usted en su computadora, el que nos está oyendo, o en su teléfono inteligente, pone Cangrejo Editores, y aparece en la página, el correo o el teléfono, usted llama, y consigue el libro y lo puede estudiar. O aquellos que prefieren pedirlo por Amazon también lo pueden hacer. Pero el objetivo de este libro es evitar que se siga torciendo la voluntad popular. Lo que se quiere es que lo que la gente vote, eso sea lo que se refleje en los resultados, que no se tergiverse el resultado.
Claro. Doctor Peña Esclusa, pues aquí en este programa, en Nocturna RCN, en varias ocasiones con invitados muy, muy especiales, así como usted, y muy inteligentes, pues nos han venido expresando en varias oportunidades, en muchas noches aquí en Nocturna de RCN, que por lo general, estos gobiernos que están marcados por esta misma característica, como el de Chile, como la misma Argentina, como lo que pasó en Perú, en un determinado momento en Ecuador, en Bolivia, lo que está viviendo Colombia, y básicamente dentro de su estrategia tienen dos puntos prioritarios. Uno es cuando llegan y prácticamente a los 8 días de una posesión, lo primero que hacen es desmantelar las fuerzas militares y de policía. Porque ellos lo que no quieren es que de pronto aparezca un susto, que se revele algún teniente coronel, un coronel o un mayor o un capitán y pase lo que inicialmente iba a pasar en Venezuela cuando el comandante Chávez pues iba a dar ese golpe en Venezuela. Entonces lo primero que hacen es mermarlas, menguar las fuerzas militares, desestimularlas, llevarlas a su mínima expresión anímicamente, incluso presupuestalmente. Luego quieren es un policía con un pito y un bolillo en una esquina, pero que de ahí no pase, le quitan el arma, que no actúen, los acorralan, los amordazan, les amarran las manos para que no actúen. Bueno, y lo segundo dentro de la estrategia es lo que usted muy bien nos ha contado esta noche, y es el sistema electoral. Doctor Alejandro Peña, usted lo sabe mejor que yo, además porque es un estudioso y lo acaba de escribir en su libro, pero son muchos los artículos que usted tiene sobre este tema. Nadie ha hecho más elecciones en América Latina que Venezuela. ¿Y el actual régimen las ha perdido? Claro que no las ha perdido, porque detrás y debajo subyace lo que usted nos está contando, el fraude electoral. Entonces, le ponen un ropaje mentiroso de democracia porque el pueblo se expresa en las urnas, paja, mentira. Porque usted se va a las urnas y va y vota, pero su voto no cuenta. Es así lo que estamos viviendo con esa estrategia. Uno, disminuir, menguar las fuerzas militares y de policía, desanimarlas, y cuando hay oportunidad, comprarlas, corromperlas. Y segundo, apoderarse del sistema electoral.
Exactamente, usted lo ha dicho muy bien, ha hecho un muy buen resumen. El tema de las Fuerzas Armadas, desmantelarlas es crucial. No porque vayan a dar un golpe de Estado, como generalmente ellos denuncian, Maduro o todos estos dirigentes, no, es que me querían dar un golpe. No, hoy en día las Fuerzas Armadas se han modernizado, son democráticas y no dan golpes. No es como en el pasado, en el Cono Sur, hace 40, 50 años, son absolutamente democráticas. Ellos a lo que temen es a lo que llaman la desobediencia militar. Cuando los militares cuando ven que el presidente de turno que pertenece al Foro de Sao Paulo da un golpe, son ellos los que dan un golpe. Entonces las Fuerzas Armadas le niegan el reconocimiento, el acompañamiento, y dicen, no, mire, nosotros no podemos acompañarlo usted en esto porque usted está dando un golpe. Y sin el respaldo de las Fuerzas Armadas, los presidentes del Foro de Sao Paulo se ven obligados a renunciar. Lo que pasó en Venezuela en abril de 2022, cuando Chávez ordenó la masacre de venezolanos en una marcha pacífica y los militares le quitaron el respaldo y él se vio obligado a renunciar. Eso no fue un golpe de Estado, como lo han querido llamar. El golpe de Estado lo dio Chávez al querer asesinar a una población desarmada. Entonces, los dirigentes del Foro de Sao Paulo, que vienen de la guerrilla, que vienen del golpismo, que vienen de esa izquierda subversiva, le tienen temor a las Fuerzas Armadas porque saben que es su principal adversario, porque nuestras Fuerzas Armadas son institucionales, defienden la Constitución, la democracia, y no acompañan a violadores de derechos humanos y a violadores de la Constitución. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, sí, como usted bien mencionó, el fraude. Y usted bien dijo, ningún país ha hecho tantas elecciones como el mío, Venezuela. Mire, desde que Chávez llegó al poder, él llegó a la presidencia en una elección limpia, transparente, y él ganó, es verdad. Pero de ahí en adelante comenzó el fraude electoral. Mi país se han hecho durante estos 23 años de chavismo 29 elecciones, cada una más fraudulenta que la otra. Ojo, no estoy hablando de elecciones donde se repite una gobernación, una alcaldía, por problemas aquí y allá. No, estoy hablando de referéndum, elecciones nacionales, elecciones al Congreso, elecciones regionales. 29 elecciones, cada una más fraudulenta que la otra. Ellas están perfectamente explicadas en mi libro. Y este fraude, estos mecanismos de fraude, Chávez lo compartió, se lo explicó a sus amigos del Foro de Sao Paulo para que ellos también lo aplicaran en sus respectivos países. Y entonces así fue como lo que fue caminando por América Latina. Chávez decía que era la espada de Bolívar. Camina, camina la espada de Bolívar por América Latina. No, lo que caminaba era el fraude del siglo XXI por América Latina y maletines repletos de financiamiento ilegal para los candidatos del Foro de Sao Paulo.
Claro, le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que estoy con un líder político venezolano, con un escritor, con un conferencista, con un analista político, que por las circunstancias de su país tuvo que dejarlo, tuvo que salir de Venezuela. Está exiliado en alguna parte del mundo, yo no la revelo, por motivos de seguridad, y él nos atiende muy gentilmente porque acaba de publicar una obra muy interesante. Ese libro, él tiene varios escritos, pero el más reciente, Pan salido del horno, es el libro que se llama o se titula Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, que él ahora en esta conversación con Nocturna RCN le agrega Los fraudes del socialismo del siglo XXI. Doctor Alejandro Peña Esclusa, por último, para equilibrar un poco la conversación, ¿y acaso la derecha también no se ha robado las elecciones? ¿Qué me puede usted decir? Está bien, ya, pues usted levanta las sábanas con respecto a lo que está haciendo el Foro de Sao Paulo, pero ¿qué podríamos decir, si usted también le ha dedicado un tiempo, acaso la derecha durante mucho tiempo también no se ha robado las elecciones en varios países de nuestra América?
Sí, sí, en efecto, ha habido casos aislados en donde partidos de derecha hacen fraude. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos fraudes aislados, que son, digamos, delitos, por llamarlo así, individuales, ¿no? Es la diferencia entre el delito que comete una persona y el crimen organizado. Es la misma diferencia. Una cosa es que un partido de derecha en un país cualquiera de nuestro continente haga fraude, y otra cosa es que una organización agavillada, compuesta por personas que han sido, digamos, guerrilleros, subversivos, golpistas, vinculados al narcotráfico, que todos están orquestados, articulados, que se coordinan entre sí, han desarrollado un mecanismo exportable que lo desarrollan y lo aplican en cada una de nuestras naciones. Entonces, es un fraude organizado en el que participa toda la estructura del Foro de Sao Paulo. Tiene la complicidad. Y la prueba de ello, mire, le voy a dar una prueba, porque usted me dijo que esta era la última pregunta. Le voy a dar el caso de las elecciones en Nicaragua de finales del año 2021.
Sí, señor.
¿Qué fue lo importante de esa elección? No fue solamente lo que todos vimos, que Daniel Ortega metió preso a sus 7 contendores y se proclamó ganador. Eso, digamos, fue evidente. Lo que no fue tan evidente es que todos los demás dirigentes del Foro de Sao Paulo en América Latina, en lugar de poner el grito en el cielo, lo que hicieron fue avalar esa elección. El partido de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, felicitó a Daniel Ortega por el supuesto triunfo. La Secretaría del Foro de Sao Paulo, la Secretaría Ejecutiva, fue hasta allá, hasta Nicaragua, y felicitó a Daniel Ortega por el gran triunfo de haber metido preso a sus 7 contendores. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia de la derecha, que uno, un candidato u otro, aisladamente comete un fraude, lo cual es deleznable y reprochable, esto es un fraude orquestado, articulado, con una técnica muy avanzada que se comete en toda la región, el fraude del siglo XXI. Esto está explicado con detalle en mi libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, que se puede conseguir en Colombia a través de Cangrejo Editores, lo buscan en la página web, y los que están fuera de, los que nos escuchan, colombianos que están fuera de Colombia, lo pueden conseguir en la página de Amazon.
Perfecto. Es el político, el líder venezolano Alejandro Peña Esclusa. Doctor Alejandro, pues mucha suerte, enhorabuena por el libro, pero sobre todo, gracias por atender a Nocturna de RCN y por dedicarnos estos minutos a comprender lo que usted ha investigado durante tanto tiempo. Un abrazo, y yo no sé si decirle buenas noches o buenos días, porque está en algún lugar del mundo. Pero muchas gracias por atender aquí a Nocturna de RCN.
Muchas gracias a usted y a todo el equipo de Nocturna RCN.